noticias del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Este 4 de diciembre vivimos contigo el Día de la Bandera de Andalucía.
Desde las 10 de la mañana te ofrecemos en directo el acto institucional del Día de la Bandera de Andalucía, que tendrá lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla.
Celébralo y síguenos en el programa Días de Andalucía de Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
De diciembre, Día de la Bandera de Andalucía.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. RAI. Radio Andalucía Información.
La sintonía de Miguel Pérez nos dice, y yo les digo en su nombre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, porque ya saben que este programa se emite por la noche a las 00:00 horas los sábados y los domingos, o los domingos y los lunes, como ustedes prefieran, a las 12 de la noche, y lo tienen en la radio a la carta. Canal Sur, Radio Andalucía Información, como siempre, en sus casas, en su coche, acompañándolos y con personajes importantes de esta tierra, con andaluces importantes, personajes andaluces de nacimiento o de merecimiento, andaluces hechos o derechos, que es que ser andaluz se puede hacer de muchas formas. Habitualmente es un invitado, pero hoy tenemos dos personas a la vez que vamos a hablar con ellos de restauración. Hace unos días trajimos a Jesús Becerra, mítico empresario de los restaurantes Becerra y Becerrita, esa tradición de Sevilla. Y hoy tenemos a dos míticos restauradores de la Costa del Sol. Tenemos nada más y nada menos que a don Miguel Sierra. Miguel Sierra, ya saben que aquí ni hay ni usted ni dones, pero yo, don Miguel Sierra, en el sentido positivo de la palabra, Miguel Sierra para todos, uno de los grandes hacedores, si me permiten la expresión, de la Costa del Sol. Sus empresas turísticas, sus restaurantes, sus chiringuitos en la Carihuela hacen historia. Y tenemos a don Santiago Domínguez Miguel. Que a don Santiago Domínguez Miguel, si yo se los presento así, no lo conoce nadie, como aquel que dice, porque todo el mundo lo conoce como Santiago, a secas. Rey de la raza de restauraciones de la Costa del Sol y de Andalucía, porque posiblemente sea Santiago uno de los restaurantes míticos históricos de Andalucía, y en este caso de Marbella, restaurante Santiago. ¿Es verdad o es mentira, Santiago?
Bueno, lo estás diciendo tú y yo siempre he creído mucho en ti, en todo lo que dices. Así que bueno, hombre, me estás halagando muchísimo y eso me encanta. Pero bueno, aquí estoy.
Eres un lujo para esta tierra, que lo sepas. Te tenemos como andaluz, Miguel. Es un andaluz totalmente.
Para mí es maestro de maestro.
Es el maestro de
maestro. Pero Santiago, me siento andaluz de,
es aprender
hasta
cada
los huesos.
Día.
Hasta los huesos, ¿no?
Pues
claro, y tú vienes de una tierra que no te voy a decir que sea la antítesis de Andalucía. Pero en aquellos tiempos, cuando tú vienes aquí por primera vez y desembarcas, sí es verdad que había una separación, digamos, cultural y de todo tipo muy grande entre tu tierra de nacimiento y la Andalucía sí. que tú conoces.
Bueno, yo ya venía de Madrid, donde yo...
Tú habías estado en Madrid, sí.
Yo creo que tú ya lo sabes, yo trabajaba con Perico Chicote en aquellos
Efectivamente.
Tiempos, cuando Perico Chicote fue campeón del mundo de hostelería. Y por eso... como yo estaba allí, posteriormente me fui casi un año a Londres, al Hotel Savoy, porque el director del Savoy entonces se venía a ver a Perico Chicote para aprender de los cotes de él. Y bueno, tenía o hizo algún intercambio con alguno de los trabajadores o barmans de Savoy. De Londres. Y bueno, pues en ese intercambio me metió Perico Chicote, que me quería mucho, como yo era un chiquillo entonces, yo tenía 14 años,
ya.
15, cuando me fui allí ya fueron a los 16, Y bueno, pues estaba encantado de haber estado allí preparándome, que estuve en sala, en cocina y también bar.
Eso fue la mejor universidad que puede tener alguien, estar con Perico Chicote, ¿no?
Pues claro.
Cualquier hostelero, el catedrático es Perico Chicote en ese sentido, en aquella época, ¿no?
Sí, puedo decir que fue donde a mí me hizo un medio hombre, que es lo que soy, ¿no?
Un medio hombre, dice.
ya con mis años.
Yo he de decir que son dos grandes hombres, que los hombres no se miden por la estatura, los que tenemos aquí en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, Miguel Sierra y Santiago. Cuéntame más cosas. ¿Cómo apareces por Andalucía? ¿Cómo apareces por
Marbella? Bueno, pues cuando yo ya volví
de Londres,
del Savoy, ya me integré otra vez con Perico. Y ya me vine aquí inmediatamente a los 17 años. Era en Perico Chicote donde se reunían los grandes personajes de los negocios y de la política y todo. Todos sabemos lo que fue Perico Chicote en aquella época, ¿no? Bueno, tengo que decir que esto es una cosa que quizá no lo sepas tú y que no lo he contado muchas veces. Perico Chicote me llevaba, bueno, a él lo contrataban, a Perico Chicote, cuando se casaba algún familiar, algún hijo de algún ministro o de las grandes personalidades de España, cuando se casaba en la iglesia de los Jerónimos, pues entonces a él lo contrataban por ir allí y pagaban bien, por cierto, cobraba mucho dinero. Y él llevaba, él no, el que llevaba la bandeja era yo, con 4 o 5 copas de champán, una para los padrinos, otra para los novios y otra para él, y 5 canapés pequeñitos. Y yo era el que llevaba la bandeja.
La bandeja de los 5 presentes, por decirlo, para los protagonistas de esa ceremonia.
Exactamente, cuando salían ya de la iglesia, todos, entonces yo acercaba la bandeja y él llegaba y le ofrecía a cada uno su copa, ¿no?
Y su canapé.
Bueno, un día, pues entonces había muchas cigüeñas por allí, en los alrededores esos de los Jerónimos. Y bueno, cuando yo tenía la bandeja preparada para ofrecérsela ya a los novios, vino una cigüeña y hizo sus necesidades
justo en la bandeja.
Entonces yo le dije, digo, don Pedro, que la cigüeña se ha cagado. No me dejó terminar. Y dice, cállate, niño, que no se nota, coño. Bueno, como yo siempre llevaba dos, una por si me empujaba,
por si las moscas, si le empujaban.
Entonces inmediatamente cambié por la otra y me dice, pero qué listo me ha salido, jodido.
Pero bueno, ¿y cómo aparece por Andalucía? ¿Cómo aparece por Marbella?
Bueno, pues
¿cómo?
Entonces, a lo que eso íbamos es. Antes, había un... yo no sé si os recordáis del gran director de cine, José Luis Sáez de Heredia.
Sí, señor, grandísimo director de cine.
Hace 4 años que ha fallecido, por cierto. Entonces, un día, Perico Chicote dice, oye, a ver si te hace falta un personajillo. Dice que este chico va a llegar muy lejos. Dice, hombre, ¿te quieres venir conmigo a Marbella? Dice, y entonces a mí, pues Marbella me sonaba que yo no sé, que era algo como algo que estaba fuera de mis límites. Y dije, uff, encantado.
Me voy.
Bueno, pues vale. Y entonces me vine junto con un hermano mío y estuvimos aquí un año, no llegó al año, que él explotó. Ellos montaron el primer chiringuito, que fue en Marbella.
En el Paseo Marítimo.
En el Paseo Marítimo, exactamente. Ellos, fue el que lo montó. Y bueno, ahí estuve un año y al año dijo que no era rentable, que lo cerraba. Entonces no había en Marbella turismo alguno.
No había nada, ¿no?
Nada. La temporada creo que duró Dos semanas.
La temporada duraba
la
dos
temporada
semanas.
La temporada de verano, sí. No venía nadie. Había...
Estaba Alfonso de Ojeló, el conde Rudy, sí, y tres más.
10 o 12 chales que había.
Pequeños, no había más.
Pequeños y no había más. Así que dijeron que no. Y entonces se me ocurrió decir... Yo ya
que estoy aquí.
Con 17 años, fíjate. 18, digo, ¿por qué no me lo alquila? Dice, ah, vale, venga.
Y sabes, de Heredia se lo alquiló.
Entonces fuimos a Madrid, a la casa de la madre de él. Uh-huh. Eran dos hermanos muy unidos, que era Gregorio Sáenz de Heredia y José Luis.
José Luis.
Y entonces... hacen, redactan el contrato y se dan cuenta de que yo era menor de edad.
Adiós.
Y me dice, anda, pues no podemos hacerlo. Dice, bueno, una solución, búscate a alguien que pueda firmar, alguien de la familia que pueda firmar. Bueno, y busqué a una persona que firmaba y yo lo
tú le pagabas.
Y le pagaba y ya está. Y él se vino allí con nosotros y él, lo único que hacía era... firmar cuando tenía que firmar y asunto terminado, ¿no? O sea, bueno, pues así ya...
Aparece por aquí. Por
ya empezamos a funcionar, estuvimos hasta el... desde el 56 hasta el 65, que fue cuando ya nos lo quitaron y hicieron el paseo marítimo.
Hicieron el paseo marítimo.
Y así yo empecé con la... Yo fui el primero que llevó la cerveza de barril.
Eso te iba a decir.
A la provincia de Málaga.
A la provincia de Málaga. Y sería de los primeros también de Andalucía que introdujo la cerveza de barril.
Sí, sí. No, en Málaga desde luego no había.
En Málaga no había.
Porque cerveza Vitoria, que uh-huh. era la que nos servía las botellas, pero cerveza Vitoria no tenía...
No tenía esos barriles preparados.
No tenía...
No tenía grifo.
No embotellaba barriles, vaya. Embotellaba botellas, como...
Exactamente. Se puede decir.
Y entonces había que hacerlo en Madrid. Por cierto, que cada semana, entonces no había en Marbella nada más que una pequeña empresa que tenía un camioncillo. No había más. Y claro, ese camión era como flotar ahora un avión.
Un follón.
Sí, sí. Bueno, tenías que hacerlo con mes y medio anterior. Tenías tú que reservar ya.
Porque estaba ocupado siempre, claro.
Entonces yo ya tenía reservada cada semana para que los viernes la cerveza estuviese allí. Y traía el barril, lo máximo que cargaba eran 65 barriles. Eran de madera entonces, pesaba casi el barril más que la cerveza. Así que, bueno, 65. El domingo ya, por la noche, ya no había cerveza.
Ya no había cerveza.
Ya teníamos que estar toda la semana sin cerveza hasta el viernes próximo, que llegaba otra vez.
Porque ese fue el punto de inflexión, por eso sí. La gente empezó a ir, claro. pero a borbotones, a su chiringuito.
Bueno, allí se metían 2.000 personas. Madre y además mía. Te lo digo porque en una ocasión, tú sabes que había que pagar por la música. Entonces,
sí, había que pagar a la Sociedad General de Autores.
Así que, bueno, en una ocasión estamos... discutiendo que eso era una barbaridad, que no podía pagar tanto, y entonces ya el inspector dice, bueno, pues vamos a hacer un control. Y yo ya, por no echarme atrás, yo sabía que llevaban razón ellos, claro. Pero por no echarme atrás digo, bueno, pues vamos, a ver si él se echaba atrás, pero no se echó para atrás. Hicimos el recuento y en un momento dado había 2.000 personas dentro y seguían entrando. Y entonces el inspector me dice, ¿seguimos contando o lo dejamos aquí? Como tú quieras.
¿Qué hacemos? No, imagínense que está hablando de una Marbella de los años 50, sin turismo alguno, sin chalés alguno, y que de buenas a primeras, este señor, que bueno, que no tenía poca experiencia, es que con 17 años, haber pasado por el Chicote, por el Savoy de Londres, que no sé, para quien no sepa dónde está el Savoy de Londres, está en el sitio más estratégico de la capital de Inglaterra. La única calle que tiene el sentido normal, digo normal, respecto al resto de Europa, el sentido de tráfico, es la calle que da al Savoy, por decisión de su propietario desde el principio. Él estaba en contra de que el sentido de las calles en Londres fuese al contrario en la circulación, y dijo, no, desde Strand, que es la calle donde está el Savoy, hasta el Hotel Savoy, que son 60 metros, no es más, se circula como en el resto de Europa. ¡Hala! Sí, eso no lo sabía, bueno, Santiago, ¿eh?
Eso no me había enterado yo. Pues fíjate, Cuando yo me fui allí, la primera vez que salía de España, me bajo del avión, el mes de, creo que era noviembre, en Londres, en noviembre a las 4 de la tarde, prácticamente.
De noche. Y hace mucho frío.
Sí, exactamente. Y además, ese día lloviendo, estaba lloviendo bastante. No la neblina esa, el chirimiri, como dicen los vascos, no, sino que, bueno, llego, me bajé del avión, ya cogí un taxi, ya le digo la calle donde me tenía que llevar, era una señora que acogía parte de los trabajadores del Savoy.
Del Savoy.
Se dedicaba a eso. Bueno, llego, entro, me recibe y al rato ya le digo a la señora dónde está el hotel para que me indicase ella. Dice, bueno, no está muy lejos, sí, pero mejor coge un taxi, dice, porque tú no conoces Londres y vaya a ser que
vayas a perder,
que te pierdas y está lloviendo. Bueno, me fui, ya me recibieron allí, conocí al maître, al jefe de cocina y al jefe de barra, y ya, bueno, pues en todo eso casi se me pasó una hora, ya. Eran las 5 de la tarde, de noche completamente.
Completamente de noche.
Salgo y ya me dicen, ¿tú sabes dónde tienes que irte ahora? Digo, sí, sí. Además, me fui fijando. Digo, sí, sí, ya me he dado cuenta.
Yo tranquilo que me vengo,
voy. Está cerca. Pero claro, a mí me sacaron por otra parte, por la parte...
Y te perdiste.
Por la parte trasera.
Y te perdiste.
Por la parte de los empleados.
Sí, sí, por la parte de atrás, la que da al río.
Y ya salí.
Pues Altamesi, que se dice el río, parece que es el Guadalmedina, Altamesi.
Cerraron la puerta y ahora digo, empiezo a mirar, digo, ¿dónde es? Bueno, empiezo a andar ya desorientado completamente.
Madre mía.
Y me tiro 2 horas andando, aunque llevaba paraguas, pero mojado todos los...
Hasta pies. Arriba.
Intentaba preguntarle, en Londres tú sabes que... por la noche no le preguntes a nadie que no te contestan.
No te contestan.
Huyen. Así que yo me arrimaba a alguien a preguntar y oían. Tú fíjate, con 16 años, la primera vez que sales
de
España.
Madre mía de mi vida.
No, total, no sé, se me ocurrió, digo, bueno, pero tampoco ves a policía para preguntar.
No ves a nadie, claro.
Entonces ya vi un coche de policía, lo paré, ya me preguntó. Menos mal que yo ya hablaba inglés entonces.
Hablaba inglés, ¿no?
Sí, gracias a eso. Y entonces ya me dijo, pero bueno, ¿dónde usted? Es que no me acordaba ya
del nombre de la calle.
Del nombre de la calle, me lo había dejado con el equipaje. Y yo, bueno, es que no me acuerdo. Y dice, bueno, pues entonces lo vamos a llevar al hotel. Y ya que en el hotel decidan. Vale, pues me montan en el coche y a los 10 metros de arrancar el coche digo, ahí es, estaba justo
dando vueltas.
Estaba junto a la
zona. Madre mía, estaba dando vueltas.
Pero entrando por la calle de arriba. Así que fíjate la entrada que tuve yo en Londres la primera vez que fui.
¿Sabes lo que pasa, Santiago? Que cuando yo digo voy a hacer un programa con Santiago, pues que podía hacerle 3 o 4 o 5 programas, porque es que la historia de Santiago es eterna, larga, fructífera, distinta, y se nos va a quedar muy corto, pero ahora vamos a hablar, pero mientras vamos a poner un poco de música. Santiago es un enamorado de los boleros y le gusta Nat King Cole, ¿es correcto?
Sí, exactamente.
Pues venga, vamos a escuchar a lo que más coraje le dé, por ejemplo, a mi amigo Manolo Ruiz, que lo tenemos aquí, pues no lo sé lo que puede ser. Ansiedad.
Ansiedad.
Ah, uy, qué bonito.
De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido
de este lamento, hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía. RAI. Radio Andalucía Información.
Bueno, seguimos aquí después de escuchar a Nat King Cole, que de luego era... Me parece que de estas voces irrepetibles, ¿no? Que es un, la naturaleza, te da ese privilegio. Digo que estamos con Santiago Domínguez, Miguel, gran restaurador andaluz. Ya se puede decir andaluz, ¿no? ¿Verdad, Santiago?
Oye, siempre.
Siempre además, andaluz.
Mira.
Alma de Marbella.
Yo cuando va, siempre que he salido fuera de España, claro, yo siempre, ¿de dónde? Marbella, ¿no?
Claro, y andaluz. El cocinero, chef, como se le quiera llamar, más laureado de la historia de la gastronomía española, ¿lo sabe o no?
Bueno.
Dígale que sí, dígame que sí, no me deje tirado. No hay un solo chef ni cocinero con tantas distinciones como Santiago. Bueno. Tengamos el orgullo los andaluces de contar con nosotros.
Y sabiduría.
Y bueno, la sabiduría se le va por añadido. Y ahora vamos con Miguel Sierra, que tiene una historia también apasionante. Miguel Sierra es un empresario de la playa, de la Costa del Sol, empresarios de playa. Tiene un chiringuito que es mucho más que un chiringuito, que es Playa Miguel. Tiene apartamentos turísticos, ha hecho todas las experiencias, tiene un restaurante magnífico en la Carihuela también, aparte del chiringuito.
Y muchas ganas de trabajar.
Y no se queda de trabajar.
Claro, me pego aquí a Santiago, que voy a verlo allá a Marbella.
Y te vuelves loco.
Y me vuelvo loco.
Empiezo, bueno, cuéntame tus orígenes, porque tú empezaste vendiendo Coca-Cola, como siendo un niño, ¿no?
Yo empecé haciendo...
En la playa.
Pues estamos hablando del año 59.
Más o menos, la misma época de Santiago.
60, sí, más o menos. No, él es un poquito más mayor que yo.
Sí, está ahí. Sí,
y la trayectoria de mi amigo Santiago es fabulosa. Hay cosas que yo no sabía de ti, fíjate tú, me he enterado esta noche.
Pero cuéntanos la tuya. Porque entonces...
Bueno, la mía es la sabe casi todo el mundo, ¿no?
No, te creas.
Nací en la Carihuela. En la hacienda Carihuela, la casa de mis padres, con una comadrona. En la Carihuela, pues, yo puedo presumir que en la Carihuela nació el turismo, en la Costa del Sol.
Y de Andalucía.
Y de Andalucía, por supuesto. Yo pienso que la Carihuela Torremolinos ha dado mucho, mucho, mucho a la costa, tanto que los nombres de Benalmádena, de hoteles, se ponía con el nombre de Torremolinos para que se vendiera bien fácil.
Vamos a ver, tú sabes que el turismo como tal se inventó en España, como tal, el turismo de venir a pasar el turismo, porque las vacaciones es un elemento que va con la época industrial, viene con la época industrial, de la mano de la época industrial, pero el turismo se inventa a final de los años 50 en Andalucía, en Málaga, en la Costa del Sol,
y en Benidorm, en Torremolinos, y en Levante, en los dos sitios,
exactamente.
Pienso que en Torremolinos antes que en Benidorm.
Sí, pienso que sí.
Además, en Torremolinos con la libertad de tener las personas que donde... Pues sí, empezó el bikini, empezó después sí, el bikini, no, solamente el tolé. Entonces eso le he visto yo, le he vivido yo en Torremolinos. Aparte de la cantidad de personajes importantísimos que han pasado por Torremolinos, la Carihuela, desde Orson Welles, Hemingway.
Eso vamos ahora, Miguel. Pero a mí lo que me interesa es que me cuentes la historia, que me parece que es perfectamente un ejemplo para muchísimos andaluces de hoy, para muchísimos jóvenes andaluces. Ambos dos, o sea, nuestros invitados de hoy en la Sal de la Tierra, Comercial Andalucía, provienen de familias muy humildes. Se han hecho a sí mismos y han triunfado espectacularmente. Cuenta tú cómo.
Por supuesto, en mi casa, en mi familia, había muchas necesidades. Mi padre era pescador, mi madre ama de casa. Perdón que tengo
Te he dicho que no cantara, que no cantara por las noches.
Es que los cantes
y los cantes y esas cosas.
Y dormí un poquito sin fresco.
Y el fresquito.
Cosa. Pero bueno, nací en una familia muy humilde, empecé queriendo hacer algo en la vida, con ganas de luchar y trabajar y tener una comodidad, la cual no, antes no la teníamos en la, uh-huh, en la familia, porque no la había, no había dinero, no había medios. ¿Y cómo había que hacerlo? Pues trabajando. ¿Cómo empecé a trabajar? Pues vendiendo refrescos por la playa, comprando las cosas en las tiendas, después vendiéndolas y tal. Y después ya empecé a trabajar como botones, recepcionista, hamaquero, camarero, lavacoche, yo qué sé, todo lo que hacía.
¿Cuántos falta, kilómetros te podías hacer en la playa vendiendo refrescos para los turistas?
Bueno, yo cogía de la dos cubos que no eran ni de plástico, eran de zinc.
Sí, de esto, de metal.
De metal.
De lata, como yo le llamaba.
De lata, y había que ponerle un trapo.
Para no hacerte daño en las manos.
Para no hacerte daño en las piernas.
Y en las piernas y en las manos, ¿eh?
Y eso por un lado, y después ya pues empecé a montar mi primer chiringuito.
¿Cuál fue? ¿Cuál?
Lo estuve en la parte de Torremolinos, la parte de Playa Mar, no parte de Playa Mar, la parte de los Tres Caballos.
Los Tres Caballos, Playa Mar,
y
sí.
Maripaz, vamos a llamarle. Y ahí empecé con un pequeño chiringuito, unos hidropedales y una playita. Y poco a poco pues me iba haciendo mi Playa Miguel. Y compré una casita de pescadores, hice unos pequeños apartamentos y ahí he estado luchando a base de crédito y a base de sacrificio.
Él es muy humilde, igual que Santiago. Tengo dos personas que son dos monstruos de la restauración y del turismo, que se merecen todos los premios habidos y por haber. De hecho, ya han recibido premios muy importantes. Ya ha dicho Santiago, por ejemplo, es el chef más laureado y tiene también la medalla al mérito turístico, tiene todo. Y Miguel también es presidente también de la Asociación de Empresarios de la Carihuela, que trata de galvanizar un lugar, como él dice, que es estratégico en el turismo andaluz y de la Costa del Sol, como es la Carihuela y Torremolinos. Pero digo que esa capacidad de superación en los jóvenes de hoy se ha perdido, lo pregunto abiertamente,
no,
Miguel.
No, que se haya perdido, es que ahora mismo las personas pues son más cómodas que antes. Nosotros ahora mismo tenemos y seguimos teniendo ganas de hacer y crear cosas. Antes, por ejemplo, ahora mismo es muy fácil triunfar porque está todo inventado. Entonces solamente lo que tienes es copiar. Y antes había que inventarte las cosas. No podía copiar de nadie porque no había nada hecho. Entonces el mérito a lo mejor era más sacrificado e incluso con menos ayuda de ideas, ¿no? Porque las ideas te las tienes que inventar. ¿Cómo tú llegas a hacer una clientela turísticamente, vamos a llamar en mi negocio que es playa? Pues bueno, pues vamos a poner un servicio de playa. El servicio de playa se trata de servir al cliente en las tumbonas. ¿Cómo se hace? Pues mira, te busca la forma de crear una mesa, crear una forma, unos camareros o camareras que llevan la bebida, uh-huh, y hacer. Después, ¿qué haces? Pues mira, pues pongo una hamaca que no tiene patas, pues vamos a poner de patas que son más altas y así el cliente está más cómodo. Después ponemos unas camas balinesas y va evolucionando a qué te está demandando el turismo y qué clase de turismo viene y qué haces. Primero, amabilidad. Segundo, la limpieza sí o sí. Es darle todo al cliente lo que necesite y poco a poco va envolviendo tu negocio en lo que yo entiendo, ¿no? Para que ese cliente vuelva. ¿Qué pasa con esto? Que hace unos clientes que hoy llegan cuando tenía, eran unos bebés y ahora vienen ellos con sus bebés. Quiere decir que es una tradición, es de que se hace una clientela que es fiel.
Tú has estado en brazos de Orson Welles, ¿no? ¿O te cogió Orson Welles? ¿Cómo fue? Pero digo que también tienes a gala de que ahora mismo vienen los nietos de los abuelos que tú conociste en Playa
exactamente,
Miguel.
Exactamente.
Y a Santiago le pasa igual, ¿no? Seguro que habrán ido varias generaciones al restaurante Santiago a comer.
Pues mira, ahora ya tengo como cuatro o cinco familias, que es la quinta generación.
La quinta generación, sí, sí, y con sí, Miguel ocurre igual, ¿no?
Yo creo igual.
Es alucinante, y cuando te llega un nieto de un bisnieto y te dice, aquí venía mi bisabuelo a comer.
Bueno, que eso. Perdona.
No, Miguel, sí.
El otro día, con motivo de en fin, el fallecimiento
de tu mujer. Sí, íbamos a hablarlo ahora también, de Maripaz.
Pues viene uno de los bisnietos, que era el quinto, se cogió a mí, pues, tiene como 9, 10 años, se cogió a mí y no había forma de soltarme, que no me soltaba.
Fíjate.
Que decía que yo, que era, había sido ya muy...
Que toda la familia, toda había, familia claro, se había sí. criado como aquel que dice.
Le había hablado tanto de mí que yo, que, sí. que era como, como parte de su familia.
Ten en cuenta que ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí. ahí yo te digo que te, hacerte esclavo de tu negocio. Que decir, ir con la ilusión de ir el día a día y con ganas, porque cada día tiene una visita de un cliente nuevo, una cara nueva, un cliente ácido que viene. Esto es una maravilla, ir a trabajar a ti, porque te sientes con una obligación, que te, no es una obligación, es un placer de ir a trabajar cuando tienes esa clientela que te quiere, te respeta y encima... Y encima te deja dinero, joder, va a ser todo.
Pues ya está. Estoy, de verdad, yo estoy disfrutando mucho en este momento, porque si les vieran las caras a nuestros dos invitados, que repito, ahora me arrepiento, tenía que haber hecho dos programas, no uno. Tenía que haber hecho dos programas, con lo cual, no importa, dentro de un mes me lo vuelvo a traer y hacemos otro. Con lo cual, nos reímos otra vez y nos damos un beso y un abrazo. Pero si vieran la cara de ilusión de los dos, claro, yo es que digo, Santiago, y te jubilaste, y está hablando de que no, que puñeta se va a jubilar él. Y Miguel, pues que está buscando nuevos negocios. Les digo una cosa, los 50 lo han cumplido los dos, ¿eh? Los 50 lo han cumplido sí, los sí, dos, sí, y pero... tienen una ilusión en los
no,
rostros.
No lo parecemos, ¿eh?
No lo parece, ¿no?
Santiago
está nuevo, o han puesto las pilas duras. Vamos, las pilas duras. Pero que digo que esa ilusión... Eso no está pagado, Miguel, lo que tú estás diciendo.
Es que no, hay que trabajar por dinero.
Hombre, por dinero, porque por dinero hay que trabajar.
No, porque lo que te gusta es que tu negocio te deje un beneficio normal, ¿no? Entonces, pero también hay que trabajar con mucha ilusión y con mucha ganas de hacer las cosas, superarte cada vez más. Y decir, aquí estoy yo haciendo las cosas bien para el turismo, por supuesto, y bien para el municipio también.
¿Habéis tenido chiringuitos? ¿Habéis tenido restaurantes? ¿Tenéis chiringuitos? ¿Tenéis restaurantes? ¿Se ha quitado afortunadamente el chiringuito, el San Benito de comida de regular, de 3 cervezas y 2 pescaditos fritos? ¿Se ha quitado el chiringuito ese San Benito ya o todavía?
No, todavía
estáis
tiene...
luchando para conseguir bueno, que se os reconozca el nivel que tienen los chiringuitos.
Sí, para mí ser chiringuitero es un placer.
Es un honor, como decías tú,
es un honor. Yo soy chiringuitero con mucho orgullo. Ahora, por ejemplo, yo le pongo a Beach Club Playa Miguel, porque sí, pero en el fondo yo no soy un Beach Club, yo soy un chiringuito.
Ahí le ha salido la venate,
Lógico, yo soy chiringuitero, voy a chiquito mi vida. Y me encanta montar un chiringuito, lo que pasa es que le damos una cierta de cosas. Empieza con el pescadito frito, las coquinitas, el espeto de sardina, pero ya tiene que darle a lo mejor un tartar, ya
sí,
va
ya
haciendo
es distinto.
Un kataki, ya le va.
No, pero es que además el chiringuito es hasta un punto de información turística.
Totalmente, es que ten en cuenta que en el chiringuito... Chiringuito
y de recomendación
del cliente, tu cliente pasa mayormente de las horas de sus vacaciones.
Claro.
Que un cliente llega a las 10 de la mañana y se puede ir a las 11 de la noche.
Y no vea cómo se va, ¿no? Habitualmente se va a gusto, Pues Miguel tiene una debilidad, él es a mí, conoce a Julio Iglesias, es amigo de Julio Iglesias, igual que Santiago, y entonces tiene una debilidad. Cuando van ustedes a Beach Club Playa Miguel o al chiringuito Playa Miguel, como a él le gusta, pues entonces generalmente en el 80% siempre está la música de Julio Iglesias.
Por supuesto.
Pero es que a la gente le flipa.
Mire, Julio Iglesias. Pongo, por ejemplo, a Julio y Julio allí es muy querido a nivel internacional.
Ah, totalmente.
Julio es un crack, aparte de yo presumir y presumo muy mucho que es mi amigo, presumo mucho, canta muy bonito. Y al turista en general de todos los países del mundo se pone Julio y a todos los dos le encanta.
A todos les gusta. Vamos a escuchar a Julio Iglesias en un tema que nos gusta porque ellos hoy han hecho kilómetros para venir aquí sí. a este programa que es La Carretera.
Muy bien.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino. Largo
espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez, RAI, Radio Andalucía Información.
Bueno, hemos escuchado a Julio Iglesias, seguimos aquí con Santiago y Miguel Sierra, Santiago Domínguez Miguel, Santiago, restaurante Santiago, famoso en el mundo entero, nunca mejor dicho, daba medallas a los comensales, grandes reyes, príncipes, jefes de Estado, grandes actores, grandes actrices han pasado por allí. Ha sido santo y seña del Paseo Marítimo. El Paseo Marítimo de Marbella comienza y se galvaniza en torno a Santiago. Santiago, yo pensaba que se quería jubilar, y Santiago tiene proyectos. Cuénteme. Es que me deja sorprendido.
Bueno, es que primero quiero recuperarme un poco.
Ha sido un golpe muy fuerte. Hemos de decir que Santiago quería disfrutar de su jubilación con su mujer, una señora encantadora, esencia de Marbella. Curioso, ¿eh? Porque en Marbella, que ciudad cosmopolita, sin embargo, hay apellidos y familias que han hecho Marbella a través de generaciones. Y ella pertenecía a una familia tremendamente marbellí, aunque, por supuesto, como todas las, casi la mayoría de los ciudadanos de Marbella, llegan de otros lugares del mundo, porque aquí no hay fronteras. Y Santiago quería disfrutar de la, después de casi 60 años trabajando y metido en la cocina, porque él sí que estaba metido en la cocina todo el día, voy a disfrutar con Maripaz. Con
70 mujer.
Años. 70 trabaja. Años trabajando. 70 años. O sea, pues ya está diciendo la edad, yo quería decirle que es más joven, pero 70 años trabajando, Dios mío.
Que no parece.
Que no lo parece, pero 70 años trabajando. ¿Cuándo? Y con Maripaz Izar me voy a dedicar a viajar, se fue con Miguel Sierra viaje hace poco, se fueron por el centro de España, se lo pasaron de Marbella. Ahora vamos a repetir y aparece la maldita enfermedad, la maldita palabra cáncer y se lleva a Maripaz. Lo has pasado muy mal, Santiago.
Muy, muy mal, de verdad. Es que eso es...
Bueno.
No se puede. Hombre, yo lo que le digo a todos los matrimonios, que sobre todo a los hombres que tengan... Yo como no soy mujer, no puedo opinar como mujer.
Evidentemente.
Pero a todos los hombres que cuiden mucho a sus señoras, porque si se les va primero, van a saber
lo que
entonces
es la ausencia.
Lo que tenían. Hasta entonces no van a valorar lo que tienen.
Yo te digo una cosa, yo sé cómo te has entregado a acompañarla en el Hospital Quirón de Málaga. Sé lo que has hecho y yo sé que te emociona que te diga esto y tampoco estamos aquí para que te pongas emocionado. Pero déjame que en cierta manera, y pasamos la palabra a Miguel, que si te parece le hagamos un homenaje a tu mujer. Que cada uno lo haga como quiera. Pensando, en silencio, imaginándose a su pareja, imaginándose a su madre, imaginándose a quien quiera.
La sal de la tierra. Conversaciones desde Andalucía.
Miguel, ¿cómo ha evolucionado el turismo y cómo ha evolucionado el cliente de los chiringuitos y todo esto?
Ha evolucionado mucho. Mejor, por supuesto, ha evolucionado en que hemos dado no todo lo que tenemos, porque tenemos mucho que dar. Bien, el turismo ha evolucionado mucho y a mejor. Porque, por ejemplo, tú miras por ejemplo Marbella y mira todos los municipios, como Torremolinos, como va avanzando, como va todo, y el turismo, todo el mundo pensamos en el turismo siempre, porque es el que nos da de comer. Entonces, como nos da de comer, tenemos que pensar en ello. ¿Y cómo pensamos? Pues en hacer las cosas cada vez mejor para que el turismo siga repitiendo cada año.
¿La calidad es fundamental para que el turismo andaluz siga triunfando respecto al resto?
La calidad es primordial, fundamental. Lo primero es calidad. Calidad 100% es fundamental. A nadie se le puede engañar ni en calidad, ni en limpieza, ni en simpatía. Porque el turismo... es el cliente, y el cliente, si tú no eres, hace las cosas como hay que hacerlas, él busca otro sitio, busca otro municipio, busca otro restaurador, busca otro hotel o busca otro sitio. Eso es como todo. Todo va por la calidad 100% y por el servicio 100%.
Vosotros sois exponentes de la calidad turística andaluza, que creo que es la gran clave. Pero Santiago, antes de que te emocionaras, y me encanta porque este programa es un programa que no tiene ni trampa ni cartón y muestra a sus invitados como son, la sal de la tierra. La sal significa que sobresalís sobre el resto, los demás somos tierra, vosotros sois sal. ¿Quién salará a la tierra?, decía la Biblia. ¿Cuál es tu proyecto, Santiago? Que tienes proyectos con la edad que tienes, Dios mío, qué maravilla.
Hombre, yo venía hablando con Miguel antes, que no me quiero enterrar, claro.
¿Cómo te vas a enterrar tú?
Exactamente, entonces quiero ir pensando en hacer alguna cosita, pero bueno, todavía no tengo...
Muy claro.
Muy claro, entonces prefiero esperar para...
Miguel, ¿tiene algo que ver contigo la cosita esa?
No, bueno, no, lo que pasa es que él, como somos muy amigos, pues siempre nos comentamos y lo que digo, claro, Digo, Santiago, hay que hacer cosas, por supuesto, pero hay que hacer cosas también disfrutando uno.
Hablamos mucho de negocio los dos, casi siempre, claro, lo que somos, comerciantes, ¿no?
Comerciantes, qué bonito.
Entonces hablamos
siempre
muchísimo.
Siempre hablamos de las raíces felicias,
bueno,
en el fondo.
Él es una de las personas que más me está animando en...
Sí, señor.
En
sí, señor, en este momento, sí. Bueno, a ver, defíneme a Miguel, Santiago.
Bueno, pues es... Yo puedo decir que estoy muy orgulloso de haberme encontrado con él ya hace algunos años y del cual es un amigo que del que todo el mundo necesitaríamos tener una persona así que te ayuda a sentirte bien todo el tiempo que estás. Y lo que quisiera sería tener más tiempo para aprovecharlo y pasarlo con él.
Qué bonito.
Eso es.
Qué bonito, pero es verdad. Y Miguel, ¿cómo definirías tú a Santiago?
Yo a Santiago siempre lo he definido como un maestro. Un ejemplo a seguir, porque él sabe todo y más. Entonces yo cuando voy a verlo siempre a su casa y hablamos, se sienta conmigo y lo que me encanta es escucharlo y pongo la oreja muy muy atento, porque merece la pena escuchar, porque es un ejemplo a seguir. Nunca llegaré a su altura porque sabe de todo, de la restauración, de lo que quiera hablar, él entiende todo. Aparte es un amigo de sus amigos, es un amigo de sus amigos, y yo la verdad estoy orgulloso de ser su amigo. Muy orgulloso.
Yo tengo que decir que a veces Miguel se pasa un poco, pero bueno.
No, se pasa. Os conozco a los dos. Os garantizo que no se pasa. Os conozco a los dos. Tengo la suerte de conoceros a los dos. Yo soy ya muy mayor. Bueno, 30 o 40 años más joven que vosotros, pero muy mayor. Y es broma, obviamente. Si quisiera tener 30 o 40
bueno,
años
no,
menos,
vamos. Pero no lo parece.
Que no lo parezco, ni vosotros tampoco. Yo lo único que digo es que estoy encantado. Ya les digo que este programa, dentro de 3, 4 meses, volveré a hacerlo con los dos, porque se me han quedado de... Vamos, estoy súper arrepentido. Es mi primer gran fracaso dirigiendo este programa, es haberlos traído los dos a la vez. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que haber venido por individual, pero por tanto, como les debo esa individualidad a cada uno, volveremos dentro de 3 o 4 meses, ¿os parece?
Pues me ha encantado.
Estupendo. Y ya te contaré cosas del inicio del turismo en Marbella y del príncipe Alfonso, del cual fui un gran amigo, del cual estuve comiendo con él muchísimas veces, la mujer de él, la última, la que murió.
La que murió.
Era muy amiga de mi mujer, Maripaz.
De Maripaz, ¿no?
Y bueno, y el príncipe Alfonso y yo comíamos, nos hemos ido varios meses comiendo todos los días.
¿Tú crees que Andalucía ha reconocido lo que hizo el príncipe Alfonso por el turismo en Andalucía?
En absoluto,
al revés. No te voy a decir que lo hayan maltratado, pero has dicho, va, no. un príncipe, un mundano, un jet set, ¿no?
Yo me acuerdo de los primeros frases de los periódicos, de todo, New Post, en fin, todos los periódicos
del
más importantes del mundo, cuando invitó al de Drácula, ¿cómo era?
Era Tarzán, calla, me he equivocado con la baronesa.
Venían siempre Kurt Jung. Y el que, oye, no me acuerdo ahora de su nombre.
Bueno, de Drácula
siempre.
Y de Frankenstein y de todas estas cosas.
Sí, fueron los primeros que vinieron a Marbella así importantes y fueron invitados por él al hotel. A partir de ese momento ha invitado a muchísima gente en su hotel, que venían
Marbella Club.
A mí me presentaba a todas las novias que tenía, y un día me dice, a ver, Santiago, porque siempre mi mujer, como era profesora, daba
clases en el instituto
terminaba tarde y entonces comíamos juntos. Y un día dice, ¿qué vamos a comer, Santiago? Digo, hoy oye, prepara unas alubias, y dice, oye, qué bien. Empieza a frotarse las manos, qué bien, dice, porque tengo que ir para la ronda y no tengo gasolina.
Qué bueno, qué era un fenómeno, pero es lo que tú dices, yo creo que no se le ha reconocido papel de pionero del turismo andaluz, ¿eh? Crearon Marbella, ellos crearon Marbella. Marbella era un pueblo de pescadores. Lo creó, el príncipe, el conde Rudy y tú.
Totalmente. Mira, yo vine al mismo tiempo que él. Bueno,
claro. En el 56 llegasteis los dos.
Vino el padre y luego posteriormente
el padre, que fue el que hizo que comprara la finca de 15.000 metros donde está el Marbella Club.
Sí, hizo los primeros bungalows.
Exactamente.
Allí. Y entonces, bueno, ya.
Pues reivindiquemos el papel y vamos a ver, Miguel, ¿estarás de acuerdo conmigo? El príncipe Alfonso de Ojeló, desgraciadamente, totalmente, se nos murió. Pero el conde Rudy está ahí, Santiago está ahí. Vamos a intentar en Andalucía hacerlo a estas personas un homenaje como se merecen.
Totalmente.
Era Christopher Lee.
Ahora hombre, Christopher Lee.
Creo, al príncipe se le concedió el premio Langosta en el año...
60 y pico.
No, el premio Langosta era uno de los premios de turismo que se hacía hace muchos años.
Sí, era muy importante.
Era en el año, el año 90.
Pero bueno, Miguel, ¿que no crees tú que deberíamos de unir sinergias para que a los grandes creadores del turismo andaluz, que crearon el turismo de Marbella, de la Costa del Sol, que son ellos, y después en un segundo escalón tú, se os reconozca ese mérito?
Por supuesto.
¿Tanto trabajo cuesta?
Bueno, yo creo que el príncipe ahora mismo... ya falleció, ¿no?
No, al príncipe no estoy hablando, estoy hablando por el Santiago y por el conde Rudy. Santiago y el conde Rudy.
Santiago, por supuesto.
Y el conde Rudy, por ejemplo.
Pues Santiago, por supuesto. Yo lo tengo muy claro, que hay que reconocerlo ya y bien.
Dos preguntas finales. Nos vamos, ¿no, Manolo? Manolo Ruiz, nuestro responsable técnico. Hoy poca música, porque claro, teníamos tantas cosas que hablar que ha habido poca música, pero yo creo que no le hace falta a los oyentes música, porque van a decir, Pedro Luis, deja de estropear esto, que estamos muy interesados con lo que estás diciendo. ¿Qué plato te gusta más cocinar y comer, Santiago?
Bueno, yo todo lo que sea cuchara...
¿Te gusta?
Me encanta. Todo lo que se...
Todo lo que te manche la corbata,
sí,
eso
sí,
te gusta.
Exactamente, me encanta.
¿Y a Miguel qué es lo que más le gusta cocinar o comer?
No, bueno, un espeto.
Un espeto de sabía.
Un espeto está muy bien, porque el espeto tiene... Y después una buena sangría, ¿eh? Un espeto. O también, como tú bien dices, champán.
Champán.
Champán con espeto.
Champán con sardina. Champán con sardina. Eso es una mezcla que está fantástica, ¿eh? La mezcla es única. Ellos han hecho promoción de Andalucía en el mundo. Se lo han pagado de su bolsillo ambos dos. Quiero que lo sepan. Eso es otro mérito. Miguel lo hace en Holanda, contrata cantantes famosos holandeses, hace sangría, hace paella, monta un cirio que no veas. Ahora te vas, ¿no? En febrero te vas.
Día 4 de febrero.
También hablaremos
de eso, de la promoción.
Mi madre fue una cocinera de la República, y de ella aprendí algunos platos básicos, digamos, o clásicos de donde viene la cocina de las abuelas, digamos. Pues ella cocinaba, entonces no había restaurantes, y ella cocinaba para el gobierno. En cierta ocasión estuvieron 3 semanas sin poder salir del gobierno porque la gente se los comía, ¿no? Sí, y entonces ella tuvo que estar cocinando para ellos allí dentro del
edificio del gobierno. Bueno, pues fíjense lo que nos queda. Nos tienen que hablar de la República, de cómo se comían la República, de cómo evolucionaron, de cómo llegaron, de cómo vinieron, de cómo quieren seguir. Tenemos dos niños apasionados con su trabajo, que son personas mayores y que sois un lujo para Andalucía. Hace unas semanas tuvimos, no sé si la semana pasada o la otra, tuvimos a Sara Vara, y yo acababa el programa diciéndole: Dios te bendiga. Yo os digo lo mismo. El Dios andaluz del mundo os bendiga a los dos, y tenéis que volver. Así que no podéis ni poneros malos ni nada peor de aquí a 6 meses, que lo sepáis, ¿vale?
Muy bien.
¿Me dais vuestra palabra?
Gracias, Pedro.
¿Me dais vuestra palabra o no?
Seguro. Siempre.
Seguro, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar. ¿Qué os parece que terminemos con Julio Iglesias para que él nos diga que la vida sigue igual?
Totalmente. De acuerdo estamos.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás. Buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.